En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal estáis? Muy buenas a todos. Comienza aquí El Espejo de la Diócesis en Salamanca. Recibir los saludos cordiales de todos cuantos hacemos posible este espacio, este programa, también del Servicio Diocesano de Comunicación Social. En su nombre os saluda vuestro siempre amigo Miguel Navarro. Este pasado domingo ha comenzado la fase diocesana del Sínodo de los Obispos, con una Eucaristía que ha presidido el obispo salmantino Monseñor Carlos López.
En gozosa comunión con el Papa Francisco y con todas las iglesias particulares que constituimos la Iglesia de Jesucristo como comunión de las iglesias, celebramos esta Eucaristía de apertura diocesana del Sínodo de los Obispos.
Monseñor Carlos López en su homilía relacionaba este sínodo con la anterior etapa vivida en nuestra diócesis local, con la reciente Asamblea Diocesana.
La pregunta fundamental que el sínodo nos llama a responder desde la propia experiencia es: ¿qué pasos el Espíritu nos invita a dar para crecer como Iglesia sinodal? Y el documento preparatorio aclara que afrontar juntos esta cuestión exige disponerse a la escucha del Espíritu Santo, que sopla donde quiere, permaneciendo abiertos a las sorpresas que ciertamente prepara para nosotros a lo largo del camino.
Además, relacionado con el sínodo, también este lunes la diócesis de Salamanca ha recibido al secretario de la Comisión para el Sínodo de la Conferencia Episcopal Española, Luis Manuel Romero Sánchez, que ha participado en las actividades de formación permanente del clero de nuestra diócesis. Luis Manuel ha abordado un concepto, el de sinodalidad.
Esta experiencia que ahora queremos hacer tiene ya un largo recorrido en la vida de la Iglesia y forma parte de lo que es la Iglesia. En el siglo IV, un santo, San Juan Crisóstomo, dirá que hablar de Iglesia y hablar de sinodalidad es sinónimo, y la Iglesia solo se entiende y se comprende en la medida en que es sínodo, y en la medida en que somos un pueblo de Dios que caminamos juntos, porque eso es lo que significa esta palabra griega, querer hacer un camino juntos.
Y relacionado con el sínodo, o mejor dicho, tratando también el sínodo, se ha reunido el pasado fin de semana la Asamblea de la Unidad Pastoral de Macotera, Mancera de Abajo, Santiago de la Puebla, Alaraz, Malpartida y Salmoral. Una asamblea en la que también se han debatido otros temas, como explica su párroco Fernando García.
Salieron muchos temas y que ahora hay que dar forma y que entre todos vamos a ir intentando poner en marcha. Era la primera vez que se hacía una asamblea de este tipo en estas comunidades parroquiales y yo creo que todos salieron gozosos y contentos de esta experiencia.
Es la 1:36 de la mañana, estás escuchando El Espejo de la Diócesis en Salamanca. Y hay otras noticias que repasamos ya con la ayuda de Laura Jorge. Hola Laura, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Buenas, Miguel.
Por ejemplo, que este domingo se celebra el Domun en nuestra diócesis. Por supuesto, también se celebra esta jornada, este Domingo Mundial de las Misiones.
El obispo dominicano Antonio Camilo González presidirá este domingo la Eucaristía a las 7:30 de la tarde en la iglesia de San Juan de Sahagún, en la que se tendrá muy presente a los 165 misioneros salmantinos que se encuentran en los territorios de misión. Como explica el director del Servicio Diocesano de Misiones, José Miguel González.
Tenemos una celebración, diríamos, diocesana que quiera aglutinar un poco pues a todos aquellos que quieran sumarse. Tendremos por la tarde un rosario a las 7 de la tarde en la iglesia de San Juan de Sahagún, aquí en el centro de Salamanca, y a las 7:30 tendremos la celebración de la Eucaristía presidida por un obispo dominicano de República Dominicana.
Además, como explica José Miguel González, en cada parroquia y comunidad se celebrará este Domingo Mundial de las Misiones.
Y la Casa de la Iglesia ha acogido ya también hace unos días el primer encuentro de este curso del grupo de jóvenes Ohana.
Se trata de un grupo de jóvenes de 15 a 17 años que quieren seguir creciendo en la fe, vivirla en comunidad y compartirla a raíz de sus experiencias en el campamento diocesano de verano. Como explica el delegado diocesano de Pastoral Juvenil, Andrés González.
Nos hemos ido dando cuenta estos años que para ir generando cierto tejido juvenil en la diócesis, pues hay que empezar desde un trabajo coordinado y serio con los chavales que participan en el campamento diocesano. Como el campamento diocesano comprende desde tercero de infantil hasta segundo de la ESO, veíamos que ahí había que hacerles una propuesta a aquellos que querían más a partir de tercero de la ESO. Entonces, Ohana nace con los chavales que participan, sobre todo en el campamento diocesano, que ya no pueden ir al campamento, pero que quieren algo más.
Este grupo de referencia de la Pastoral Juvenil Diocesana se reúne un domingo al mes, de 5 a 8 de la tarde en la Casa de la Iglesia.
Y la Delegación Diocesana de Familia y Vida nos invita este próximo lunes, 25 de octubre, a rezar por los tentados por el suicidio y también por sus familias dentro de la cadena de oración por la vida.
Se invita así a la comunidad diocesana a rezar en casa, de forma individual o comunitaria, si es posible a las 12 del mediodía, el Ángelus, y una oración con una intención especial por la vida, que en este mes de octubre será por los tentados por el suicidio y sus familias, como explica Tomás González Blázquez.
Enseña la Iglesia en el Catecismo que no se debe desesperar de la salvación eterna de aquellas personas que se han dado muerte. Dios puede haberles facilitado, por caminos que Él solo conoce, la ocasión de un arrepentimiento salvador. La Iglesia ora por las personas que han atentado contra su vida. Precisamente eso haremos este 25, orar por los que se han suicidado, por los que están tentados a hacerlo y por sus familias.
Mañana será la Capilla del Cristo de los Milagros, en la Iglesia de Santi Spíritus, la que acogerá esta cadena de oración.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
LUAC, la Hermandad Obrera Cristiana, celebra 75 años y nos vamos a acercar hoy hasta esta organización. Vamos a saludar a uno de sus miembros, saludamos ya a Concha Llorente. Hola Concha, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Y de verdad, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Recuérdanos un poco, ¿cómo surge la UAC?
Bueno, pues la UAC en España surge en 1946 a instancias del Papa Pío XII, que ve la necesidad de la especialización de la acción católica, un poco preocupado por el alejamiento de los trabajadores de la Iglesia. Y ahí es el cardenal Pley de Niel la que impulsa a los obispos españoles, que dan el visto bueno y hacen el encargo a Guillermo Rovirosa, que es un seglar, junto con Tomás Malagón, que es un sacerdote. Eso en España. Luego, si quieres, podemos pasar y te cuento un poco los comienzos en Salamanca,
sí,
¿no?
Sí, eso te iba a preguntar. Claro, este es el comienzo general de lo que es la Hermandad Obrera de Acción Católica.
Sí.
Y en Salamanca, ¿cuándo se implanta y cómo llega?
Vale, pues mira, en Salamanca, en esos primeros años, hasta 1950, hubo equipos en distintas parroquias. Una de ellas fue la de San Sebastián. Aquí se celebró, en Salamanca, la tercera semana nacional, en la que estuvo presente Guillermo Rovirosa. Pero después surgió la crisis a nivel nacional, entre el 57 y el 68, y desaparece prácticamente, hasta que en 1968 empieza a resurgir con el operario y rector del seminario, Sebastián Sánchez. En aquel momento hubo 6 equipos en iniciación. Y luego ya, en el 74, se celebra ya la primera Asamblea General. Ahora vamos por la 14ª que celebraremos el próximo año. Hubo una nueva crisis en Salamanca y hasta el 80, 82 no volvió a resurgir, aunque quedó por aquí algún militante así un poco unido, sí, a Madrid, pero vamos, sin equipo. Hemos tenido 3 equipos de militantes, de los que queda solamente uno en este momento.
Ajá. Permíteme que antes de seguir,
Sí.
recordemos que estamos hablando de la UAC, que es la Hermandad
Sí.
Obrera de Acción Católica. Podríamos
Sí.
decir que es el brazo obrero, por decirlo de alguna manera, de lo que es la Acción
Efectivamente.
Católica, ¿no?
Efectivamente.
Ajá.
Efectivamente, por eso surgió un poco lo que comentaba antes, ¿no? Pues porque bueno, era una forma de acercar la iglesia a los obreros y los obreros que se acercasen a la iglesia. Era un poco así esas dos cosas.
Ajá. Oye, ¿cuál es vuestro compromiso?
Bueno, pues nuestro compromiso está en la plataforma de entidades por el empleo, junto con distintas entidades, que somos unas 22 entidades, y dentro de la plataforma, en la mesa de empleadas de hogar, que es uno de los colectivos más desfavorecidos de trabajadoras. Y digo trabajadoras porque principalmente son mujeres las que trabajan en el servicio doméstico. Y también estamos, también junto con otras entidades, en la Iglesia por el Trabajo Decente.
Ah, tenéis un lema que es, o estos 75 años lo estoy celebrando bajo un lema que creo que es tendiendo puentes y derribando muros.
Efectivamente, tendiendo puentes, derribando muros, 75 años de encuentro entre la Iglesia y el mundo obrero. Y queremos dar las gracias por haber descubierto desde la OAC a Jesucristo y su proyecto de vida fraterna en medio de la realidad del mundo obrero y del trabajo. Gracias por la entrega y generosidad de tantos y tantas militantes de la OAC para lograr que haya justicia, dignidad y esperanza en el mundo obrero y del trabajo. En esas personas hemos descubierto que, como nos recuerda el Papa Francisco, la vida se alcanza y madura a medida que se entrega para dar la vida a los otros. Queremos dar las gracias también por la experiencia de la formación de la OAC, que es una formación en la vida y para la vida, que en la realidad del mundo obrero y del trabajo ha ayudado a tantas y tantas personas para nuestro crecimiento humano y cristiano. Y cómo no, dar gracias al mundo obrero y del trabajo y a sus organizaciones por tanta lucha por la justicia y la dignidad, por lo mucho que nos han aportado en nuestras vidas y en la vivencia del Evangelio de Jesús. Mostrar este agradecimiento manteniendo, aun en medio de nuestras incoherencias y debilidades, lo que siempre ha sustentado la vida de la OAC, la fidelidad al proyecto de Jesús en la realidad concreta del mundo obrero y del trabajo. Y queremos tender puentes y derribar los muros, por supuesto, y esos muros que levanta el sistema económico y social basado en la idolatría del dinero, que pone la rentabilidad por encima de las personas y provoca injusticia, empobrecimiento, descarte de personas, individualismo. Como decía el Papa Francisco en el Encuentro Mundial de Movimientos Populares, en este sistema se ha sacado al hombre, a la persona humana del centro y se ha reemplazado por otra cosa, porque se rinde culto idolátrico al dinero, porque se ha globalizado la indiferencia. Este sistema ya no se aguanta. Y queremos tender puentes también, empeñándonos en transformar en profundidad nuestro sistema económico y social, volver a llevar la dignidad humana al centro. Tenemos que caminar junto a las personas empobrecidas, precarizadas, paradas, vulnerables, excluidas del mundo obrero y del trabajo, y ahora mucho más con la crisis esta que estamos sufriendo por el coronavirus. Pues solo desde estas personas es posible transformar la realidad en un sentido humano, comprometernos en la defensa de la dignidad del trabajo y, por supuesto, un trabajo digno y que dignifique a la persona.
Oye, para terminar, dos cuestiones
Sí.
muy rápidas. Una es, si alguien quiere formar parte de la UAC o quiere conoceros más de cerca, ¿cómo se puede poner en contacto con vosotros?
Bueno, pues se puede poner, no lo sé, bueno, pues puede llamarme a mí.
Vale.
Nosotros nos reunimos en la iglesia de Pizarrales y nos reunimos los lunes a las 6 de la tarde. Pero bueno,
Vale.
que si no, si alguien está interesado, le puedes facilitar mi teléfono, que yo muy
Perfecto.
amablemente se lo le comentaría y
Vale,
le
pero bueno,
atendería.
tenéis reuniones entonces periódicas.
Sí, tenemos reuniones semanales, la reunión de equipo es semanal, donde tenemos la formación y donde una formación permanente. Y bueno, pues si alguien está interesado,
Sois actualmente muchos?
bueno, en estos momentos, como os decía, somos poquitos, pero bueno, ahí estamos y seguimos haciendo lo que podemos, porque ajá, porque bueno, la OAC nos ha dado mucho y queremos seguir dando, sobre todo a ese nivel humano de no sé, yo siempre digo, a mí ha hecho de mi vida y de mi compromiso ha sido gracias a la OAC.
Ajá. Bueno, y para terminar, ¿cómo sí, celebráis en nuestra diócesis este 75 sí, aniversario?
Bueno, pues el próximo jueves, día 28, celebraremos una Eucaristía de Acción de Gracias que estará presidida por don Carlos, nuestro obispo de Salamanca, a las 20 horas en las Esclavas, las que están en la calle Azafranal junto al ajá, liceo. Y previamente, a las 7:30, tendremos la presentación de un vídeo con la figura de Guillermo Rovirosa, como él que estuvo alejado de la fe, como volvió a la fe, ¿no? Es nuestro primer militante. Y tendremos el testimonio de algunos militantes de Salamanca. Ajá. Entonces, bueno, pues animo a que os esperamos allí.
Ajá, perfecto. Pues,
entonces, bueno,
Concha,
pues eso.
De verdad, ha sido todo un placer. Seguiremos hablando con vosotros. Habitualmente siempre lo hacemos en torno al 1 de mayo, ¿no? Que
sí,
es el Día del Trabajador. Pero
sí,
bueno, porque siempre en torno también a esa fecha tenéis alguna actividad.
Sí, sí, sí. Y el 8 de marzo y la Iglesia por el Trabajo Decente, un poco todo lo que trabaja.
Pues seguiremos muy pendientes de todos vosotros. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en El Espejo. Un abrazo muy fuerte. Gracias.
Venga, muchísimas gracias. Hasta luego.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Mañana comienza un nuevo ciclo presencial que se organiza desde la Facultad de San Esteban, desde los dominicos, desde la comunidad de los dominicos, un ciclo presencial titulado Miradas. Y en la inauguración se va a contar con la presencia de Fray Marcos García, es periodista, youtuber, evangelizador digital y miembro también de la pastoral juvenil de la familia dominicana en España. Vamos a saludarle. Hola, Marcos, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo están ustedes? Saludos y bendiciones a todos los que nos están escuchando en este momento.
Gracias de verdad por atender la llamada del Espejo de la Diócesis en Salamanca. ¿En qué va a consistir mañana su inauguración de este nuevo ciclo Miradas?
Bueno, precisamente darle una mirada de esperanza a todo este ambiente. Estamos todos, llamado pandemia, en el que nadie se había preparado. Unos 100 años o por una pandemia, habíamos tenido virus, habíamos epidemias, pero una pandemia como tal, ni la iglesia, ni el sector sanitario, en el mundo nadie estaba preparado para un evento tan trágico como este. Y ante un evento trágico como este, nosotros quienes decimos llamarnos cristianos, seguidores de Cristo, de la esperanza, del Evangelio, que en su totalidad es un mensaje de esperanza, pues nos hemos puesto en el camino de la esperanza precisamente para llamar la atención de cuantos en este momento se sienten desesperanzados, desolados, tristes, deprimidos ante cualquier acontecimiento en medio de un escenario terrible como por ejemplo la pérdida de un ser amado, la enfermedad de un ser querido postrado en una cama durante mucho tiempo, quienes están en este momento en la unidad de cuidados intensivos, en fin, no solo de la pandemia o con el virus, sino con cualquier tipo de dolencia física, pero también en el plano espiritual, porque a veces nos ponemos la mirada solo en el plano físico, pero en el plano espiritual también mucha gente necesita una mano amiga, un paño de agua tibia que alivie sus dolores del alma, y para eso, pues nosotros en la Universidad de San Esteban, desde el Departamento de Pastoral y todas estas actividades que se ha programado, es para ello, para que la gente diga, no voy solo, no estoy solo caminando, no estoy sola, hay hermanos conmigo. Y aquí la mirada de esperanza es desde el fondo una mirada netamente espiritual, sin importar siquiera una doctrina o una religión específica. Por supuesto, nosotros como Iglesia Católica estamos, como lo ha dicho el Papa Francisco muchas veces, puertas afuera, tendiéndole la mano llena de esperanza a quien en este momento necesite una mirada llena de esperanza, de fe y de caridad.
Será mañana, como decimos, a partir de las 7 de la tarde, en el Aula Magna de la Facultad de San Esteban Dominicos en Salamanca. Eso al final un encuentro de oración, de música, de reflexión. Como decíamos al principio de su presentación, es usted periodista y youtuber, además evangelizador digital. Le quería preguntar para terminar esta entrevista, ¿qué papel juega en los medios digitales también para la evangelización?
Bueno, mira, la Iglesia siempre está brindando respuestas, muchas veces lo han dicho algunos prelados de la Iglesia, lamentablemente se ha respondido en algunas ocasiones un tanto tarde, pero ahora es el momento de que la Iglesia ponga también dentro de la era digital, del mundo 2.0. En mi caso me puedes conseguir como arroba mi amigo el Fray, así todo pegado, mi amigo el Fray, termina en griega, y allí día tras día intentamos dar una mirada muy actual, muy contextualizada, de un minuto y medio del evangelio del día o de una palabra cargada de esperanza. El papel que debe jugar la Iglesia, tanto dentro como fuera y en todas partes, se lo ha jugado siempre, es eso, acompañar, estar siempre a la vanguardia, delante, detrás, pero sobre todo del lado de quien necesite sentirse acompañado. Y que no nos encuentre el Señor resucitado como los discípulos de Emaús, que podemos tener momentos de decepción, de desaliento, de desánimo, de desaire. Porque no nos encuentre mirando solo al cielo. ¿Qué hacéis mirando al cielo? Vamos, es aquí, es ahora donde el ser humano necesita un espaldarazo, una mano tendida con todos los dedos bien abiertos, no apuntando, sino una mano amiga que diga, aquí está la Iglesia, aquí está Cristo en nosotros, y aquí está Cristo para ti, en el mundo 2.0, en el área digital, en los medios de comunicación. Yo les recomiendo que también, a propósito de esta charla, leer un tanto la intermedística que nos habla maravillosamente del inicio de los medios de comunicación y de su uso, de su buen uso. A veces nos quejamos que dentro de las redes sociales hay jóvenes perdiendo el tiempo, de que hay una gran cantidad de cosas que no sirven. Pero también hay que tomar en cuenta aquellos jóvenes que están buscando una frase, una mirada, una palabra, o por qué no, una compañía en silencio como la de María ante el pie de la cruz. En ese silencio activo, lleno de esperanza, pueda sentir la presencia de Dios en medio del sufrimiento. Así que los animo, no todo está perdido.
Pues, Fray Marcos García, gracias por habernos acompañado y esta mañana, si Dios quiere, gracias.
Vale, a ustedes, feliz mañana y los esperamos mañana para este encuentro de oración, más que de una charla y una conferencia de reflexión, de introspección profunda, de retomar y ponernos las baterías, cargar las baterías, las pilas bien puestas para seguir adelante porque hay esperanza.
Abrimos una ventana a la cultura, como siempre, con Juan Antonio Mateos. Hola, Juan Antonio, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Hola, Miguel, ¿qué tal?
Buenos días. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos. Hoy nos vas a invitar, mejor dicho, a hacer un paseo literario por Salamanca, ¿no?
Sí, Miguel, un paseo literario porque la literatura nos enseña a mirar dentro de nosotros mismos y a levantar la mirada más lejos, como nos recordaba Antonio Muñoz Molina. El profesor Javier Jiménez Bautista presenta esta tarde en la Casa Las Conchas su libro sobre paseos literarios por Salamanca a las 8 de la tarde, pero a las 6:30, frente a la puerta de la Casa Las Conchas, ofrece un paseo literario por la ciudad de Salamanca. Porque Salamanca, Miguel, es literatura. Es tan literatura como las heladas en invierno. Sus calles y su ciudad forma parte del alma de los grandes clásicos, Fernando de Rojas, Fray Luis de León, Cervantes, Lope de Vega, Unamuno, Martín Gaite, todos estos autores pues van a salir en el libro y van a pasear por estos lugares.
Entonces, doble cita, ¿no? Podríamos decir.
Sí, doble cita, a las 6:30 frente a la puerta de la Casa de las Conchas, el paseo literario, y a las 8 la presentación del libro con el autor, y lo presenta la escritora Charo Alonso.
Ajá. Pues Juan Antonio, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos, que tengas una feliz semana, gracias.
Feliz semana para todos, un abrazo, Miguel.
Gracias. El domingo os esperamos de nuevo a las 10:45 en el informativo Iglesia Noticia. En nombre de todas las personas que han hecho posible este espacio, os saludo a vuestro siempre amigo Miguel Navarro. Gracias a todos, muy buenas tardes.